Samuel Gento Palacios, catedrático del área de didáctica y organización escolar, nos presenta este espacio dedicado a educación especial.
Queremos saludar a nuestros alumnos de la asignatura de educación especial, alumnos y alumnas, y también a los que cursan nuestros cursos de especialista universitario, tanto en audición y lenguaje como en pedagogía terapéutica, y, como no, a nuestros apreciados alumnos del máster en tratamiento educativo de la diversidad. Por supuesto, agradecemos la audiencia de personas interesadas en el tema, aun cuando no sean alumnos de nuestra universidad o alumnas. Nos vamos a referir hoy al tema de los problemas de aprendizaje, que es efectivamente un cajón desastre donde prácticamente caben todas las problemáticas, las dificultades con las que nos encontramos en el sistema educativo. Contamos hoy con la presencia del joven profesor Jorge Pina, que forma parte también del equipo docente de la asignatura de Educación Especial y de los cursos que acabo de mencionar. Encantado de tenerte aquí, Jorge.
Gracias, Samuel.
Bien, en primer lugar, cuando la gente habla de problemas de aprendizaje, ¿podemos de alguna manera apresar este término? ¿Qué son realmente los problemas de aprendizaje?
Es un término realmente complejo, porque en los manuales clínicos, los manuales diagnósticos, como tal, solo existen tres tipos de problemas de aprendizaje: los de lectura, los de escritura y los de cálculo. Y curiosamente ponen uno, que es un cajón desastre más, que pone el trastorno de aprendizaje no especificado, que es un poco, no saben cuál es el problema, pero tiene los tres, o al menos más de uno.
Bien, o sea que básicamente te has referido a las llamadas materias básicas o técnicas fundamentales, que efectivamente son definitivas para el aprendizaje en general a lo largo de la vida y, por supuesto, en el sistema escolar. ¿Podíamos referirnos, siquiera sucintamente, a cuáles son los problemas más habituales con los que se encuentran, pues, los profesores, por ejemplo, a veces también las familias, o los más relevantes? ¿Qué problemas son los más habituales, los más relevantes?
Normalmente va por etapas educativas. Los niños en infantil, normalmente el problema que tienen es de lenguaje. Son problemas de aprendizaje sobre todo relacionados con el lenguaje, que no entienden o que no producen a nivel comprensivo o a nivel expresivo. Cuando llegamos a primaria, los primeros cursos, sobre todo, tenemos lo que es los problemas de lectoescritura, de la adquisición, sobre todo, de la lectura, en el primer ciclo de primaria, que es donde es más llamativo. Según va avanzando, a partir del segundo ciclo de primaria y se consolida en el tercero, empiezan las discalculias en sí, los niños con problemas de matemáticas. Curiosamente, estos problemas pueden venir por dos lados muy diferenciados. O por la parte de aritmética, niños que no se aprenden bien las tablas de multiplicar, donde ya la dificultad de aprendizaje en sí no es un problema de matemáticas, sino que es un problema de memoria. Pues habrá que hablar muy bien del tema de la evaluación de estos chicos. O, por el contrario, vienen por un problema, sobre todo en los problemas de cálculo, en no entender lo que le están preguntando.
O sea, que digamos que básicamente las manifestaciones de los problemas de aprendizaje se concentran prácticamente en tres ámbitos, podríamos decir, fundamentales. Uno, lo que sería la expresión oral, la capacidad de comunicación. Otro, la lectura, por supuesto, como elemento fundamental para el aprendizaje.
Por supuesto.
Especialmente la comprensión lectora y también la expresión lectora. La escritura, por supuesto, es decir, todo eso dentro del ámbito del lenguaje. Y, por otra parte, los problemas de razonamiento matemático, de cálculo, etcétera, todo lo relacionado con ese aspecto.
Que no dejan de ser parte del lenguaje, porque la comprensión y el razonamiento matemático entran dentro de estructuras del lenguaje, que están localizadas en un área del cerebro donde está todo.
Sí, que además tienen que ver también, pues, con el desarrollo de la inteligencia, ¿no? La capacidad de razonamiento lógico, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con las matemáticas, ¿no? Bien, pero aunque efectivamente es un espectro el de los problemas de aprendizaje complejo, nos interesa como especialistas en esta problemática buscar las causas.
Por supuesto.
Puesto que si no atacamos a las causas, difícilmente eliminaremos los efectos de dichas causas, ¿no? Entonces, podríamos referirnos a algunos ámbitos o áreas de procedencia de esos problemas que aparecen de aprendizaje, Jorge?
Este sí que es un tema muy complejo, muy, muy complejo.
Bueno, podemos quizá referirnos primero al propio alumno.
De acuerdo.
Una cosa fundamental es el alumno en sí mismo, ¿no? Gracias a su grado de desarrollo o a...
Correcto.
O a su maduración, o a su...
Entonces hablaríamos como de tres ámbitos completamente distintos. El primero es el desarrollo madurativo, que habría que ver con un especialista, con un neurólogo normalmente, para ver que cumple las etapas evolutivas en función de la edad que tiene el niño, y que está dentro de los rangos de la normalidad, y no solo los rangos de la normalidad neurológica, sino dentro de los rangos de la normalidad pedagógica, porque un niño para un neurólogo puede tener un tipo de actividad cerebral y ser normal, pero para un maestro, mientras no consiga salir al siguiente estadio, no tiene esa actividad para poder aprender.
O sea que sería necesario, en primer lugar, poner de manifiesto que el niño no tiene ningún trastorno de desarrollo neurológico, por ejemplo. Es decir, pues si el niño tiene a lo mejor algún problema de asimetría cerebral.
Correcto.
O de alguna patología.
O una mala maduración que existe, un problema eléctrico.
Sí. O sea, aunque no todo está descubierto en la ubicación de las manifestaciones del lenguaje y también de las matemáticas, por supuesto, pero sí ya hay algunos conocimientos que nos pueden ser útiles. Ese sería el primer paso, ¿no?
Sería el primer paso.
El niño tiene o no tiene problemas neurológicos.
Exacto, porque puede ser el desencadenante, en cuyo caso necesitaríamos un neurólogo que ayudara o que bien valorara y dijera si se le puede ayudar a madurar o no, o habrá que esperar a que el niño llegue a unos niveles para poder enseñarle una serie de cosas.
Y podríamos también hablar de factores que sin ser orgánicos inicialmente tienen que ver, por ejemplo, pues con su nacimiento, factores genéticos, etcétera, que también pueden afectar al niño.
Las causas, esto es curioso porque, claro, hoy en día nacen niños que antes no nacían. Hoy en día vemos que hay niños de 450 gramos que al nacer salen adelante. Y son niños que están poco estudiados a largo plazo. Niños que al final acaban escolarizados, etcétera. Mi tesis doctoral es precisamente los niños de alto riesgo de menos de 1.500 gramos, donde veías que las consecuencias a corto plazo, de 0 a 3 años, más de la mitad presentaban ya dificultades, pero es que no sabíamos a largo plazo qué dificultades iban a presentar. Y como esos, otra serie de niños que nunca han sido estudiados.
Niños que nacen, por ejemplo, a lo mejor, pues... que en el momento del parto
han tenido un tipo de han tenido anoxia,
normales,
han faltado oxígeno.
Y
lo que pasa es que ese tipo de patología normalmente también deja un rastro neurológico. Suelen dejar calcificaciones, dejar una serie de patología y el neurólogo suele verlo normalmente.
Bien, y aparte de eso, ¿influye también el desarrollo emocional, la afectividad del niño? ¿Puede influir en
hablábamos,
el desarrollo del lenguaje y matemáticas?
Hablábamos antes de tres patas. La primera es la médica, la segunda yo diría que sería la pedagógica, porque al final el niño está inserto en un currículum. Y en el currículum, gracias a Dios, los maestros, los pedagogos, tenemos mucho que decir porque realmente los que marcamos la norma, ya que les hacemos aprender en función de una etapa, en una etapa de su desarrollo, una serie de conocimientos. Y ese tipo de valoración puede ser, puede ser muy útil o podemos tener la desfachatez de pedirle más de lo que debemos a un niño, en cuyo caso podemos provocarle otra serie de problemas. Por ejemplo, hay niños que no tienen madurez visual ni siquiera para seguir el tema de la lectura, y al forzarles a leer o al usar un método de lectura incorrecto, le estamos creando un problema, una dificultad de aprendizaje muy gorda. Es el caso, por ejemplo, de los niños disléxicos, se les puede enseñar mal a leer.
Y en el caso, por ejemplo, de las tartamudeces, ¿no?
Correcto.
O las disfemias, por ejemplo, con mucha frecuencia lo que hay es un grado de ansiedad muy fuerte, un estado emocional que afecta al...
Que sería ya el tercer aspecto, que ya no es tanto lo pedagógico, sino donde pueden, influir no solo el estado emocional del niño, sino el familiar... Tampoco están estudiados todos los niños, el problema de aprendizaje relacionado con los niños de padres separados, hay muchas cosas ahí que están sin terminar de saber, porque es bloqueos emocionales por distintas cosas, por la pérdida de un ser querido, incluso de un animal, puede llegar a hacer que el niño se bloquee, que no quiera aprender o que no quiera hablar, como son los mutismos, que por una causa inespecífica o muy específica, dejan de hablar y querer comunicarse.
Y por supuesto, tú te has referido también al el propio entorno en el cual se desenvuelve el niño, al centro, el profesor.
Exacto.
Es un elemento importante junto con la familia, sobre todo en las primeras fases de desarrollo. Y bueno, su actitud ante el alumno y la metodología que utiliza también es importante, ¿no?
Es básicamente el niño pasa 8 horas casi en un colegio y realmente en sí un niño es muy, muy sencillo. Conoces cómo es su estado evolutivo, conoces cómo es el niño, en el momento en que lo tratas ya es como un rompecabezas. En infantil vemos cómo las profesoras los organizan por rincones y los niños saben trabajar y cambian de rincones y siguen trabajando. En primaria ya les pedimos un poquito más de trabajo individual, pero aún así seguimos trabajando en grupo, seguimos trabajando un montón de cosas, trabajando también en el entorno, y en secundaria es mucho más autónomo y ya tiene que desarrollar su personalidad y dejar su pozo, el alumno.
Bien, vamos a referirnos a algunos trastornos, por no uh-huh. hablar de patologías, ¿no? Aunque bueno, la diferencia entre unas y otras puede ser difícil, ¿no? Pero quizá un trastorno que, bueno, que está en el ambiente y al que frecuentemente se toma como referencia cuando hay algún problema de aprendizaje de la lectura y de la escritura, es la dislexia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La gente está acostumbrada a hablar de la dislexia. ¿Podemos definir un poco qué es eso de la dislexia y deshacer algún equívoco al respecto, Jorge?
Por definición, la dislexia es un trastorno de la lectura. Entonces, yo el primer niño disléxico que he visto y que he trabajado con él fue un niño que para leer Mi mamá me mima tardó casi 10 minutos. Me impresionó mucho y el médico me dijo, en cambio, vamos, a nivel de comprensión no tenía ningún problema. La dislexia es un problema de lectura, no de comprensión y, por supuesto, de escritura. Porque, claro, si no recibe bien, por supuesto, la expresión de la misma está mediatizada. Yo diría que la dislexia ha sido el problema de aprendizaje de moda en los años 80.
Yeah.
Y ahora mismo estamos con el déficit de atención, que es el que la ha sustituido. Antes todos eran disléxicos, ahora todos tienen problemas de atención. Todos son hiperactivos.
Sí, lo que pasa es que tanto en un caso como en otro, aunque la dislexia se ha convertido en un auténtico cajón desastre, es decir, bueno, cuando un niño tiene problemas de lectura o de escritura, dice, pues este niño es disléxico, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente, a pesar de, yo diría, incluso me atrevería a decir, de la frivolidad de algunos autores que consideran disléxico al niño que tiene cualquier problema, yo creo que básicamente la dislexia lo que supone es un trastorno de la topología del cerebro, es decir, la alteración de...
Correcto. Normalmente el niño disléxico, el disléxico clásico, la asimetría cerebral que existe en áreas temporales...
Exacto.
Entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, en un niño disléxico no existe. Entonces, entre comillas, es muy fácil al final diagnosticar una dislexia. Busquemos una resonancia magnética y veamos que esa dislexia no existe. Lo que ocurre es que luego hay mucha tipología de dislexia que no es precisamente una dislexia, sino que tiene manifestaciones como la misma, pero no es dislexia. Como son niños con problemas de comprensión, de estructuración, etcétera, y eso no es una dislexia. La dislexia en sí es el input, lo que le llega al cerebro, que no lo ve bien, le cuesta mucho decodificarlo.
O sea que básicamente la dislexia implica una disfunción neurológica. Y desde el punto de vista del lenguaje oral, bueno, pues se habla de las afasias, las dislalias, etcétera, con bastante frecuencia, y el tema de la disfemia al que nos hemos referido, ¿no? Que, bueno, yo creo que el idioma tiene algo que ver también. Algunos idiomas son particularmente, parece, propicios a que afloren más disfémicos, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que hay niños que hemos hablado antes, que la disfemia viene producida por un problema emocional, en cuyo caso lo que les cuesta es eso, es el poder hablar bien. Hay otros que lo que no hacen es construir bien el lenguaje, no saben construir, realmente se paran porque no saben cómo seguir, no tienen el discurso en la cabeza, les falla un poco la programación de ese lenguaje mientras están hablando, no tienen esa rapidez para poder construirlo. Y otros realmente porque no tienen recursos, ni siquiera el fonema lo tienen bien adquirido y realmente el problema está en...
Bien, en el tema de las matemáticas, pues la discalculia, que es un poco también un punto de referencia, no sé, básico, medular en el ámbito de las matemáticas, del cálculo y del razonamiento matemático, pues también es un fenómeno, pues efectivamente relevante y que puede aparecer...
La discalculia llega normalmente a partir de cuarto de primaria y donde se hace mucho más gordo es en primero de secundaria.
Vamos a referirnos, Jorge, hay un tema importante, ¿no? Puesto que muchos de nuestros alumnos son profesores o van a ser especialistas. Lo primero que hay que hacer cuando surge un problema, evidentemente, es analizarlo y ver en qué consiste ese problema, buscar la causa de ese problema. ¿Quiénes pueden realizar el diagnóstico o la definición de un problema de aprendizaje? ¿Quiénes crees tú que son los profesionales? Primero el profesor, tal vez,
claro,
el que detecta.
Porque es realmente el que padre primero lo ve. Normalmente suele ser antes el profesor, que es el que incluso alerta al padre. Normalmente, vamos, mi experiencia en la clínica de los problemas de aprendizaje ha sido eso, que viene el padre porque el profesor me ha dicho que el niño tiene problemas de, y a partir de ahí empieza a saber por qué. Luego serían, yo creo que desde los propios servicios educativos, tenemos especialistas en audición y lenguaje, tenemos especialistas en pedagogía terapéutica, tenemos psicopedagogos, deberíamos ser nosotros desde un primer punto a nivel curricular cómo están esos niños y a nivel de valoración de lo que son las primeras.
Muy bien, efectivamente has nombrado tres aspectos en los cuales estamos particularmente implicados. La asignatura de educación especial es una asignatura de la formación de licenciados en psicopedagogía, en la cual estamos encartados, ciertamente, y como también hemos señalado brevemente, tenemos un curso de formación de especialistas en audición y lenguaje, muy conectado con esta problemática, y también el de especialistas en pedagogía terapéutica, de manera que estamos contribuyendo a esa necesidad de formación que tienen los miembros del sistema educativo.
Y nuestro famoso máster en tratamiento educativo de la diversidad, que realmente van a ser los profesionales del futuro, esperemos.
Sí, no solamente en nuestro país, sino por lo menos en otros tres países implicados, ¿no? Bien, vamos a referirnos un poquito a las ¿cómo puede llevarse a cabo ese diagnóstico? Habitualmente, como tú has dicho, suele ser el profesor el que detecta, oye, pues este niño no avanza.
Yo creo que el profesor debería detectar de ahí, debería ponerse en contacto con el departamento de orientación y con los especialistas que están implicados, y cada uno valorar en su campo. El psicopedagogo siempre puede valorar las que son funciones más ejecutivas, que son las que regulan pues tanto la memoria, la atención, los procesos de organización. El especialista en audición y lenguaje debería valorar justo esos aspectos de audición como del lenguaje, no solo receptivo y expresivo, sino en lo que es lectoescritura. Y tenemos nuestros especialistas en pedagogía terapéutica que deberían ser sobre todo los encargados en intervenir tanto junto con los especialistas en audición y lenguaje en este tipo.
Bien, vamos a poner un caso práctico. Supongamos que un niño que presenta alguna alteración en el desarrollo de la lectoescritura o quizá del cálculo llega a un... Vamos a referirnos a la lectura y escritura, llega un especialista en audición y lenguaje. ¿Qué tiene que hacer?
Lo primero que tendrá
Vamos a terminar con esto.
Lo primero que tendría que hacer, yo creo que es, si es de lectoescritura, pasar pruebas tanto de lectura como de escritura para ver cómo está en relación con la norma. Una vez que tenga los resultados, tendrá que ver qué tipo de problemas tiene, de tanto de lectura como de escritura, si son inversiones, omisiones en el caso de la escritura, si es que se comen o se segmenta palabras, o en el caso de la lectura, si es un problema de organización de un texto, de comprensión de un texto.
Y después tiene que hacer una propuesta de intervención, de tratamiento y
después,
de seguimiento del tratamiento.
Entre medias tendrá que localizar para ver si es muy específico y ver si va a necesitar otro tipo de especialistas, ya sea un médico, para que valore. No vaya a ser que haya una causa orgánica que lo esté produciendo, o otra serie de especialistas como un psicólogo para ver la parte emocional. Entonces, en equipo, entre todos, emitir un informe para ver cuál es el problema y una intervención específica.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Esperamos que, en fin, que este tema haya sido de interés para los que nos han escuchado, especialmente para nuestros alumnos y alumnas, a quienes invitamos a seguir estudiando y profundizando en este tema realmente apasionante, a pesar de la dificultad que entraña, pero es un elemento más de conocimiento del ser humano y de apoyo al desarrollo de la educación de nuestros niños y nuestros adultos y en general de nuestros semejantes.
Cierto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En el marco de Educación Especial, los profesores Samuel Gento Palacios y Jorge Pina Mulas nos han hablado de los problemas y trastornos de aprendizaje.